Señoras, señores, me alegro. Buenas noches.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Quienes me conocen lo saben. Me parezco a estas horas este sábado para recordarlo, cuando de lunes a viernes me visitan personalidades de todos los ámbitos en Herrera en COPE. No es mi intención sentirme como un frío registrador de lo que escucho y veo. No me comporto con el desasimiento del cronista imperturbable. Me comporto como el conocedor de numerosos interrogantes que antes de planteárselos a mis invitados me invaden a mí. Y por eso les llamo, con la esperanza de conocerles mejor, de sentir sus silencios, con la esperanza de poner en valor el oficio de escuchar en medio de una sociedad que hace tiempo que apretó el acelerador. Con Julio Gutiérrez Cava me di cuenta, por ejemplo, de que ese escenario que contemplaba de niña era la justificación de que sus padres tuvieran un horario diferente a los demás. Esos horarios locos los entendería mejor cuando ella misma se convirtiera en un nombre legendario del teatro y de la escena. ¿Te cansa el teatro? No.
Me cansa lo que me debe cansar, y a esta edad, pues lo normal, pero me gusta hacerlo. Y me gusta leer estas cartas de amor.
¿Por qué casi dices que no el día en que te lo propusieron?
Pues por una razón muy sencilla, porque yo los ensayos de larga duración, como son ahora, a veces 4 o 5 horas, o estar demasiado tiempo de pie, o montajes de esos grandes que te hacen moverte y tal, yo ya no los aguanto, si te digo la verdad, porque ya he hecho demasiados años teatro como para, a estas alturas, soportar ciertas cosas.
Lo que pasa es que aquellos teatros de tu infancia, cuando acompañabas a tus padres, aquello era duro de narices.
Era durísimo. Y cuando yo empecé el teatro, y bastantes años después, y aún ahora sigue siendo duro. Este oficio tiene una preparación, una disciplina, una entrega que el público no aprecia, como es lógico, porque ve otra cosa, pero que al ser humano, que somos los actores, pues nos cansa y nos según, como te digo, a qué edad ya te vas superando, ¿no?
Ya, pero al menos ya no hace frío en los camerinos de los teatros como entonces, ¿no?
No, y se viaja de otra manera, y se vive de otra manera. Esto se nota mucho en la sociedad en general y por lo tanto en el teatro también, claro.
¿Cómo es Melissa Gardner, el personaje en el que se mete Julia Gutiérrez Cava?
Pues mira, es una mujer que tiene un problema tremendo para mí, que tiene mucho dinero. Y al tener mucho dinero, no ella solo, sino su familia, ella ha vivido de una manera absurda y comete muchos errores a lo largo de su vida. Es todo lo contrario que su pareja, el papel que hace Miguel Reyán. Son absolutamente distintos en educación, en el concepto de la vida, etcétera, etcétera. Pero hay algo que les une, que es que se quieren. Fíjate qué cosa tan poderosa como es esa. Entonces, a pesar de que no se entienden, ellos se aman. Y entonces, todo eso se va contando en unas cartas que leemos e interpretamos. Cuidado, no solo leemos las cartas, las interpretamos también. Quiere decirse...
Dime, Julia.
No, que quiere decirse que no es una lectura habitual de cartas, que no son tampoco cartas, a veces son simples notas. Se establece un diálogo entre los dos, aunque sea leyendo las cartas.
Miguel Reyán, que es un grande de la escena.
Es verdad.
Magnífico actor, un gran tipo. Le ha pasado, pues, lo que me hubiera pasado a mí, que el primer día en el escenario contigo, pues... estuvo a punto de desmayarse, cosa que yo lo entiendo, ¿no?
Sí, Miguel, es que es muy exagerado, porque yo he trabajado con él solo en televisión, en alguna cosa de televisión, y teatro no habíamos hecho nunca, y en esta ocasión nos junta, y entonces él a eso le da como una relevancia que yo me parece absurda, porque los dos somos profesionales desde hace mucho tiempo, yo más, pero bueno, es igual, quiero decirte que exagera mucho eso, pero a mí me hace gracia y... Y aunque no me gusta mucho que lo diga, porque me parece toda una exageración, pero me hace una cierta gracia.
Fíjate, tú eres eso que se llama animal de teatro, ¿pero vas al teatro como espectadora?
Sí voy, pero no todo lo que debería ir. Porque mira, a mí no me gustan los estrenos, con lo cual ya me pierdo una parte de los espectáculos voluntariamente, porque luego ya... Me molesta tener que molestar. Y aparte de eso, hay una cosa tremenda ahora en la etapa de mi vida. No me gusta ir sola a los espectáculos, porque el espectáculo en sí me interesa y luego poder comentarlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso también muchas veces me retrae en casa. Pero sí voy al teatro de vez en cuando. Sí.
Los viejos amigos te llaman Juli Guti. ¿De dónde viene ese palabra?
Ese palabra vino de un compañero, me parece que fue Fernando Nogueras, un actor con el que coincidí durante unos años, y también de Jaime de Armiñán y de toda ese conjunto de televisión en la que yo empecé, con Jaime de Armiñán hice el primer programa de televisión en mi vida, años, uh-huh. Ya estamos hablando de los años 61, me parece, nada más. Esto, y bueno, ahí se me quedó, y como es más corto, pues me llaman Juli Guti, los de esa época sobre todo.
Ah. Ser de una familia en la que... Bueno, tus hermanos, a los que yo creo que todos los que más o menos ahora tenemos memoria, recordamos con gran afecto, Irene y Emilio. Uh-huh. Pero a tu abuela Irene, a tu tía Julia Cabalba, que yo para mí era... Ver a Julia Cabalba me sigue conmoviendo.
A mí también, y haciendo gracia, ¿no? Lo hacía muy bien lo que hacía.
Es que tenía... La pareja que formaba con José Orjas, sí. Que era un grandioso actor,
espléndido.
Fabuloso actor. Era una cosa, yo era para adoptarlos como, os importa ser mis abuelos.
¿Eh? Es verdad que lo era, porque Orjas, yo también lo conocí, y en otro, me parece que no coincidí con él, en alguna cosa creo, pero ya era él muy mayor, pero yo lo conocía mucho antes, porque claro, todos esos nombres, le emitía por supuesto, pero esa generación yo la conocía precisamente porque habían trabajado siempre con nuestros padres o con la tía, quiero decir que para mí verlos de nuevo, Alberto Romea o a Orejas, como has dicho, o Riquelme, etcétera, todos los que forman parte de esa etapa de la vida y sobre todo de la vida artística, los he conocido mucho antes de poder admirarlos, ¿no? Los he conocido de siempre. Son también como de la familia, claro.
En los años 50, debutas en el teatro, creo que fue con Mariquilla Terremoto, pero no estoy seguro del dato.
Es un decir que debuté, sí, exacto, sí.
Exacto. Bueno, tú estabas en el teatro desde pequeña.
Claro, y nos llevaban, nuestros padres siempre que podían nos llevaban con ellos de gira. Quiero decir que bueno, conocemos las ciudades, conocemos los teatros de toda España, ¿no? Porque desde muy pequeños, como es lógico, claro. Es verdad.
Y enseguida empiezas a trabajar en la compañía de Isabel Garcés. ¿Qué aprendiste de Isabel Garcés? Si se podía aprender algo de Isabel.
¿Aprender?
Sí, esa cosa suya que tenía. Una gracia haciéndose pasar por gallega cuando era madrileña de toda la vida.
Sí. Bueno, Isabel tenía muchos detractores y muchos admiradores también. Ella había una línea que hacía muy bien, que era la comedia. La comedia, y si era comedia... un poco absurda, como todo el teatro de Miura, con el que yo estrené también algunas obras. Esto, ella lo dominaba muy bien. Y eso, esa línea de ella, como te digo, sigue siendo válida. Y yo creo que si la viera, bueno, ahora la vemos en cine, pero yo hablo de teatro, como digo, era muy eficaz en todo su trabajo.
La Julia Gutiérrez Cava más intensa, yo te vi en esa obra, ¿fue en Petra Regalada?
la línea más intensa.
La Julia más intensa.
La Julia más intensa, que si me ha regalado, ¿qué?
No, fue en Petra regalada.
Ah, ya. Es posible. Pero también la más intensa y la más, digamos, popular, ¿no? Uh-huh. Porque también había hecho anteriormente, a Electra le sienta bien el luto, una obra de O'Neill, que hicimos en el María Guerrero, que era otro tipo de intensidad, pero que a mí también me valió mucho. Lo que pasa es que Petra regalada, la obra de Antonio Gala, si me sacó esa parte, como digo, popular del personaje, más desgarrada, y a la que no estaban tan acostumbrados a verme.
Bueno, El jardín de los cerezos de Chekhov, que tampoco fue una cosa menuda, ¿eh?
Tampoco. Sí, tampoco fue mal. Eso lo dirigió José Carlos Plaza en el María Guerrero, con un reparto largo y
estoy, muy bueno. Estoy repasando. El premio Goya es uno de los premios de tu vida, que no lo esperas en un momento determinado y que llega y es extraordinario.
Evidentemente, sí, claro. El premio Goya, además en esa etapa donde yo lo recogí junto con mi hermano, que recogió el suyo, esto era enormemente, o es enormemente popular. Es el premio que más me ha durado en cuanto a felicitaciones del público, de la gente de la calle, de la que no conoces, de la que te para decirte qué bien, qué alegría que se ha llevado el Goya. Es el premio en ese sentido más intenso y sobre todo de cine, claro. Hay que hablar que yo cine no he hecho demasiado y sin embargo, pues tengo algunos premios de cine muy interesantes.
Escuchen.
Muchas gracias a la Academia.
Uy.
Muchas gracias a José Luis García, que me entregó a la tía Gala y la acompañó de Ana, de Lidia, de Iñaki, de Juan y de tantos otros. De todo el equipo, a ellos les dedico el premio. Y también a Manuel, a mi familia, a la que está aquí y a la que se fue con las otras estrellas. Gracias por hacerme feliz.
Era una historia de entonces.
Sí.
Aquella película de García.
Muy bonita.
Muy bonita, hermosa.
Hermosa película. Y García me dio esa oportunidad que nunca olvidaré.
A sus 51 años, Fito Cabrales celebra haber entrado en la veintena. Aunque apuntaba para camarero, el bilbaíno aparcó el ruido de los vasos para dedicarse a otro sonido, el de los acordes de las guitarras eléctricas. Fitografía es el primer recopilatorio del artista que intenta cumplir la misión de resumir toda una trayectoria que empezó llenando bares en Vizcaya y que continúa abarrotando auditorios. Para hallar el rastro de sus primeros pasos, habría que volver hasta 1980, cuando junto a otros tres amigos fundó Platero y Tú. Para entender su presente, solo hay que escucharle. Ya tengo yo canción para fin de año con esta.
No puedo concebir que tú seas tan idiota. El triunfo del poder siempre es una derrota. Y te has quedado colgado y la verdad es otra. El mundo es de papel y con papel se compra. Si no me gusta, si tiro de la cadena. No sufro por llegar, sé que nadie me espera. Y tantos homenajes por personajes muertos. Primero el puñetazo, luego el monumento.
Adolfo Cabrales Mato.
¡Presente!
Fito Cabrales para la historia. Buenos días, campeón de España.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, hijo. Yo, como soy un fan, pues sí, claro. Pues, lo bueno que tenemos los locutores de radio...
Es la voz.
Es que aparte que podemos entrevistar a los artistas, claro, de los que somos fans.
Claro, claro.
Que eso no lo tiene uno que no es locutor de radio.
Evidentemente. Claro. Claro, sí. Evidentemente.
Eso a un fontanero lo tiene jodido, por ejemplo.
Claro, exactamente. Pues, vamos a ver, aquí somos fitistas, ¿no?
Todos.
Todos.
Sí.
Sin excepción.
Amén.
Y los de Platero y tú.
Esto es.
Muy bien, paso. Está homologado todo el plato.
Esto es. 20 años de carrera y aparece Fito Cabrales con este recopilatorio, pero con recopilatorio con regalo, ¿no? Que es este Entre dos mares.
Sí, la verdad que así lo siento yo. Es como una forma de decir, bueno, llevamos 20 años con los Fittipaldis, pero de alguna forma tenía que explicar que si no llega a ser por Platero y tú, pues quizá nunca hubiera podido continuar tantos años. O sea, le debo todo a Platero y quería hacer un gestito, ¿no? Dentro de esta... Mucha gente, o sea, la gente que realmente te sigue... Esto del rock, ya sabes que aquí todo el mundo somos un poco frikis y te sabes todo, la vida de todos los artistas y tal. Pero bueno, el gran público pues no tiene muchas veces por qué saber todo. Y esta era... La intención era decir, bueno, yo llevo 20 años con los Fittipaldis, pero realmente pues nací artísticamente con Platero y tú.
Claro. Pero vamos, el meter 20 años en una caja, la verdad es que la caja lleva de todo. Lleva tres CDs entre colaboraciones y cosas propias, cosas de Platero, cosas de Fito y Fittipaldis. Sí. Y luego lleva DVD, fotografías, evaluación de posavasos, unos artículos, la... Hijo mío, menos la
fabada esa que se ha anunciado.
Menos la fabada, lo lleva todo.
Le falta todo, o sea, tiene todo, sí. También es verdad, Carlos, que estos productos se hacen siempre para los fans. No son discos que estás pensando en las ventas, ¿sabes? Ni en nada. Son... tienen que estar un poco hechos con mimo y en este caso tengo la suerte de que ha participado muchísima gente en el libro que incluye. Bueno, la verdad que es un trabajo bastante... con mucho cariño, ¿no? Y eso se tiene que notar.
¿Y las colaboraciones? Sí, bueno, ahí está desde Ariel Roth a... yo sé, todo, el Macaco, la Fuga, Pedro Guerra, Rosana, Calamaro... Sí.
Todo grandes promesas.
Sí, sí, sí.
Empezando todos.
Les di una oportunidad, ya sabes cómo soy. Soy así.
Te confieso, yo, por ejemplo, del catálogo de canciones de Fito, hay una... con la que siempre he triunfado.
¿Cuál? Porque yo ninguna, ¿eh?
Por la boca vive el pez.
Eso es. Un clásico ya.
Yo pincho los fines de semana.
Sí.
Esto no falla. Es matemático.
Ya los fines de semana. Qué tío, ¿verdad?
Algo lo que me invade. Todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie. Siempre quiero lo hambriento. Más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo.
¿Esa es la canción que más duro te da?
Pues no lo sé. A lo mejor de las que más puede ser en autores, ¿eso dices?
Sí.
Pues seguro que de las que más. No sé, son tantas, Carlos, que me haces una... Tengo una duda.
No, son tantos duros ya.
Quizá la que más me persigue siempre, en el buen sentido, no me acosa, pero me persigue, sería Soldadito, quizá.
Sí. Soldadito.
Puede ser, bueno. Puede ser. No sé, tendría que amistar el listado de las GAE, que nunca lo miro.
Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena.
Y ustedes, si se preguntan qué es lo que les gusta escuchar, qué música le lleva en su playlist, Fito Cabrales, ya les digo que le gusta el blues y además no lo disimula, porque de los cinco tipos que tengo por aquí para escuchar a lo largo de esta mañana, desde luego cuatro le dan muy bien a la guitarra. ¿Tú eres... ¿por qué te gusta tanto el blues? ¿Que te coge, te llega, te llena, te mata?
Sí, todas las cosas. Pero bueno, no lo sé muy... A ciencia cierta no lo sé. Es verdad que la música de raíz, la que viene del folclore, ¿no? Digamos, el blues no deja de ser una música folk. Pues parece que me engancha siempre. Y en cambio me engancha menos la música, digamos, más clásica, europea, ¿sabes? Pero todo lo que Es que los negros son muy buenos, joder. Es que todo lo que hacen, es verdad. Es que tienen ahí una, no sé cómo son las, sus moléculas, sus átomos, pero lo tienen. Es verdad que si te interesa, es verdad, Carlos, si te interesa el rock, ¿no? Y luego empiezas a, pues como todo, empiezas a estudiar las cosas y a ver de dónde vienes, ¿sabes? Si te gusta Eric Clapton, vas a B.B. King. Si, vas, bueno, si te gusta el rock, lo normal es que te intereses por los padres del rock. Y entonces todos acabamos escuchando blues y parece que conociendo la historia conoces un poco mejor el presente. Eso pasa en todo, ¿no?
Pero bueno, de momento nos traes a Muchachito.
Ah, pero Muchachito porque le quiero mucho.
Sí, Muchachito, son de Barcelona esta gente, ¿no?
Sí, bueno, Jairo vive aquí, en Madrid ahora.
Ajá. Y además te han acompañado durante un tiempo. ¿O te van a acompañar?
Me han acompañado sus discos y su arte. Y ahora me va a acompañar su imponente físico. ¡Épale!
Mejor hacerlo hasta el mismo lugar para no dar vueltas. Y si hay que chillar, hazlo con fuerza.
Qué toquecito funky, ¿eh?
Sí, es que Jairo, yo siempre le digo que es una mezcla entre, justo esta canción, ¿no?, que es un poco más rock y tal, pero yo siempre le digo que es una mezcla entre James Brown y Peret. Es acojonante.
Es que suena un poquito a Pata Negra, fíjate.
Sí, tiene ese airecillo.
Sí, el toque garrapatoso, sí, tiene un puntito ahí, sí.
Es muy grande.
Bueno, efectivamente, cuando hablaba de negros y negros que tocan la guitarra, Eric Gales, efectivamente, Eric Gales es un virtuoso del blues. ¿Por qué te gusta este muchacho? Este muchacho que tiene ya un poco de años.
Me gusta, pero es un cabrón, porque de estos que estás lo ves y escuchas y es como, joder, yo no sé tocar, ¿sabes? No. Te deja por los suelos siempre. Pero bueno, por eso mismo, por lo que estás contando, Carlos, porque es un virtuoso, realmente es un virtuoso, pero aparte, yo no sé qué les pasa a los virtuosos de la guitarra, que cantan todos de puta madre,
sí,
¿sabes?
Sí,
porque, joder, si empiezas en cualquier gran guitarrista, enseguida
B.B. King pasaba igual.
Enseguida dices, joder, qué bien canta. Pues a Eric Gales le pasa lo mismo, toca increíble, pero luego que tiene todo, ¿sabes? Todo el groove, toda la... ¡Ay, qué rabia la hostia!
¡Qué envidia!
I got a funky reputation, y'all. I'd like to get low down. All of your mamas better lock up your daughters, 'cause the boogeyman's in town. They call me the boogeyman. Nobody can do it like I can.
Pues una cosa parecida o no es Raúl Midón, que ellos en Nuevo México dirán Maidón, pero
ellos dicen Maidón, yo siempre digo Midón también.
Sí, yo digo Midón.
Vale,
sí.
Vale.
Pero digo yo que dirán Raúl Maidón, porque es lo que le pega.
Sí.
Vale.
Pero ¿por qué te gusta este tipo?
Joder, es que este también es un... Hay que darle de comer aparte, porque, o sea, es súper musicazo en cuanto a composición, a arreglos, invidente. O sea, toca la guitarra, se inventó él una forma de tocar la guitarra. Ahora justo está haciendo discos con banda, pero si se le puede ver en YouTube, donde sea. Él solo con la guitarra, es que es increíble, porque toca de una manera, nadie toca así, o sea, toca las canciones, acompaña, pero a la vez hace como el ritmo y suele soltar todos los armónicos. Y bueno, hay hasta tutoriales de la forma que toca él, pero bueno, canta, es como un Stevie Wonder. Mírale, ¿a qué hablo? ¡Me voy a callar!
Cool. All right.
paper trails and ticket sales from Budapest to Bombay. Crazy lines and neon signs, and everybody's willing to pay. Video streams and magazines where they all got something to say. Let go of your dream.
Otro que traes es uno que es blanco, porque este es blanco, Colin James.
¡Ah, oh, qué bonito! Ahora sí que vamos a bailar, Carlos.
Sí, este es virtuoso, elegantísimo, finísimo. ¿Qué te gusta de Colin James?
Hasta los andares, como el cerdo. Todo, me gusta todo. ¡Híjole, vámonos!
Some kind of fight, yes, I'm breaking up the house.
Every night.
If we don't have a meeting, everybody's gonna get real tight.
Hello, hello, hello.
Conociendo alguna de las piezas favoritas de la playlist de Fito Cabrales, de Fito y Fitipaldis, Raúl Midón, Eric Gales, Colin James. Bueno, y es un bestia, cerrando esta playlist con un bestia también negro. Yo he pasado ratos muy buenos, recientemente desaparecido además, escuchando a Salomón Burke. ¿Por qué Salomón Burke?
Joder, porque aparte de la gran voz, ¿no?, que le hizo famoso en todo el mundo, pues es que es como un amor, ¿no? Cada vez que los conciertos eran como una... parecía el gospel, la música, todo el mundo se unía, se daba la mano, él invitaba a todo el mundo a subir al escenario, estaba tan gordo que salía ahí en una trona, pero repartía flores. Es que era, es que los que te he puesto, de verdad que son, Carlos, son todos para dar de comer aparte. O sea. Es maravilloso. Down in the valley. The valley so low.
Have you ever been lonely, lonely? Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay quien piensa que necesitamos el pasado como soporte nutricio del presente. Que si el entendimiento y las emociones se alimentan de la memoria, también la creación usa la experiencia como fuente de inspiración. En su última novela, Ken Follett viaja al siglo XVI. Unos años muy convulsos, marcados por guerras. Recupera su ciudad imaginaria, Kingsbridge. Quien destila siempre ese porte de auténtico caballero reconoce que España es importante en sus novelas. En la que hace número 31, una columna de fuego, tiene presente a la Armada Invencible y a Sevilla. ¿Por qué desde la Torre del Oro es más fácil imaginar esa Sevilla del siglo XVI, Mr. Follett?
Well, from the top of the Golden Tower.
Desde la parte superior de la Torre del Oro,
see the waterfront.
Podemos ver todo el frente fluvial, donde ahora hay una carretera, mientras que en el siglo XVI había una playa con muchos galeones en fila uno tras otro. Había marineros, había gente cargando cosas, cargando y descargando los barcos, los buques, y luego en la ciudad. Estaba el Palacio Real y las torres de la catedral. Y al estar arriba en la Torre del Oro, uno puede ver todo eso e imaginarse la ciudad en el siglo XVI.
Bueno, en este libro hay que pensar que en el siglo XVI, además, la realidad se apoyaba en tres patas: el poder, el dinero y la religión. Bueno, posiblemente como en muchos otros siglos, pero singularmente en aquel momento. ¿Cómo se explora esa red en la novela?
El siglo XVI es el momento en que Europa se vio sacudida por un terremoto, que fue el protestantismo. Y un ataque a la religión es un ataque al poder. La religión es la forma en que la gente poderosa controla, tranquila, mantiene tranquila a la gente, al pueblo. De forma que si uno atacaba la religión, amenazaba el poder de los ricos y de los poderosos de cualquier país. De forma que el protestantismo provocó las guerras más terroríficas por toda Europa. Fue un momento de muchísima tensión y de muchísimo derramamiento de sangre. Y también fue el comienzo de la petición, de las exigencias para la tener libertad religiosa. Fue la primera vez que la gente, que el pueblo dijo, tengo derecho a adorar a Dios, por así decirlo, de la forma que yo creo que es adecuada, no de la forma en la que cree el rey que tengo que hacerlo.
Isabel, la reina Isabel, fue quizá una de las primeras reinas, primeras jefas de Estado en crear un primer James Bond. A usted le han fascinado siempre los espías, ¿no? Antes de escribir su primer gran éxito, El ojo de la aguja ya lo tenía esa fascinación. ¿Quién era? ¿Cómo se describe esa figura? Ese pasaje.
Como la reina Isabel I de Inglaterra convirtió a Inglaterra en un país protestante, había mucha gente que quería matarla, entre ellos el rey de España, el rey de Francia, el propio Papa, y hubo muchos complots para asesinarla, de forma que estableció, creo, el primer servicio secreto inglés para protegerse a sí misma. Y lo interesante, lo que me llamó la atención de todo eso, es que esos espías del siglo XVI, esos agentes secretos del siglo XVI hicieron y hacían muchísimas cosas de las que se hacen hoy en el siglo XXI, por la parte de la CIA o el MI6, 5 y todos los servicios secretos del mundo. Interceptaban mensajes. Los mensajes, evidentemente, estaban escritos en papel, no eran mensajes electrónicos. También utilizaban códigos secretos y tenían gente que podía descifrar cualquier código. También vigilaban a la gente, seguían a gente y a personajes por las calles. Todas las cosas que hacen los espías modernos. Y me intrigó pensar en todo eso, pero en el siglo XVI lo hacía gente del siglo XVI, individuos que llevaban las típicas barbas que llevaba Shakespeare, por ejemplo.
Los pasajes de los libros de las dos trilogías, de las dos últimas grandes y completas obras de Ken Follett, ha estado precisamente en ese siglo XVI y en este siglo XX pasado, especialmente los años que median entre los años 20, los años 10, 15, 20 y el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál de esas épocas realmente le ha cautivado más o para usted ha sido más excitante a la hora de escribir?
Bueno, todo es muy emocionante. Si uno busca la tensión dramática, me encanta la Edad Media y me gusta mucho y he disfrutado mucho escribir sobre la Edad Media y yo creo que mis lectores han disfrutado mucho leyendo sobre la Edad Media. El siglo XX es especial porque es nuestro siglo, es el siglo de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pero siempre hay drama o acción dramática en algún lugar. Hay que buscarla, hay que ver cuáles son los puntos de inflexión. Hay que ver cuáles son los momentos de gran suspenso o suspense en estos periodos. En mi último libro, por ejemplo, fue la crisis de los misiles cubanos de Cuba. Y en la columna de fuego, uno de los momentos de tensión es cuando la Armada española y la inglesa se encuentran en el Canal de la Mancha y tienen una batalla naval enorme que dura una semana. Pero todos los periodos tienen algo así.
Yo leí Los Pilares de la Tierra hace muchos años y como yo, seguramente, muchos españoles que ahora nos están escuchando. ¿Qué voy a echar en falta de Los Pilares de la Tierra en una columna de fuego? ¿Me remitirá en algo a una novela que nos cautivó a los que en un momento determinado conocimos la historia de aquellos pobres hombres sometidos a la dureza de la construcción de catedrales y de grandes empresas que luego, después, más tarde, no se hubieran hecho nunca jamás en la Tierra?
No hay personajes, ningún personaje de los Pilares de la Tierra que puedan aparecer 400 años después en una columna de fuego, salvo la propia ciudad, la ciudad de Kingsbridge. La ciudad ficticia donde construyeron la catedral siempre también es la ciudad en donde un mundo sin fin sufren la peste negra
y en
la columna de fuego.
La ciudad de Kingsbridge
es el lugar donde vemos las consecuencias de las guerras de religión.
Porque
conocimos los personajes de esta ciudad, quienes viven ahí, sus historias amorosas, sus tiendas, las actividades que hacen, sus amores, de forma tal que cuando un joven protestante se enamora de una atractiva católica, esa es la consecuencia que tienen las grandes guerras de religión para la gente que vive en Kingsbridge. Porque claro, podemos ver, es fácil ver los grandes cambios de la historia cuando uno se centra en un lugar pequeño. Y por eso Kingsbridge para mí es importante, al igual que lo es para mis lectores. Es como un símbolo de Inglaterra, yo creo. Todos los cambios que atravesó Inglaterra a lo largo de los años los hemos visto en esta pequeña ciudad.
¿Qué hubiese sido de aquella Europa de no haberse producido la reforma de Lutero? Es decir, de no haberse creado ese protestantismo que después provoca las guerras de religión. ¿Hubiera sido una Europa controlada por un Vaticano incontestable y por lo tanto hubiera sido otra la realidad, tanto en jefes de Estado, en monarquías, en sociedades?
Hay varios ejemplos en la historia de imperios donde el clero ha tenido un gran control.
Y
la historia no es muy feliz. Pensemos, por ejemplo, en el Imperio Otomano. El clero musulmán controló el Imperio Otomano y después de eso nada cambió. No hubo ningún cambio y al final el Imperio Otomano colapsó. Por ejemplo, el Imperio Chino era un imperio muy conservador y al final se quedó estancado. Y para cuando llegaron los europeos a China, era un imperio muy débil. Los imperios y las regiones que no evolucionan al final acaban debilitándose y acaban quedando destruidas.
¿Qué diferencia existió entre, por ejemplo, imperios que evolucionaron como el británico a una sociedad abierta de países y una serie de lugares en el mundo, bien colonias, bien países hermanados a través de la Commonwealth, y un imperio como el español del siglo XVI que desaparece absolutamente en el siglo XIX?
No
querría decir que el Imperio Británico siempre fue amable con las personas a las que dirigió, con los pueblos que dirigió. Pero yo creo que la pregunta que me haces es cómo puede ser que haya países libres y otros que no libres. Yo creo que esa es la parte más interesante, la pregunta más interesante. No tengo una respuesta así rápida, pero en los últimos libros que he escrito, en los últimos 10 años, he escrito sobre momentos en la historia en que la gente, el pueblo, ha pedido libertad. La libertad es algo infrecuente, porque la mayor parte de la gente en el mundo vive bajo el yugo de una tiranía. Y también la historia ha sido así. Entonces, ¿cómo hemos llegado a la libertad? Y he investigado ese hecho, porque políticamente me interesa, pero también porque me interesa desde un punto de vista literario. La historia de un grupo de gente, por ejemplo, las sufragistas, que pedían los derechos del voto para la mujer, en un momento en que el hombre tenía todo el poder. Y lucharon en sus campañas políticas y ganaron. Es una historia muy interesante. Y esto es lo que a mí me atrae. Esto es lo que me parece realmente más importante, más que el aspecto político. Lo que me interesa es el aspecto literario.
Ken Follett y nuestro siguiente invitado este sábado son coetáneos, ¿eh? Ken Follett y el que a sus 69 años, director de orquesta, compositor y productor, Luis Cobos, no para. Los más jóvenes es probable que no acaben de recordar quién es, pero representa todo en el mundo de la música. Con más de 15 millones de discos vendidos, ha sabido aunar vanguardia y tradición, y lo más importante, ha sabido transmitir a través de sus partituras el verdadero significado de la creación. Tienes la misma pinta exactamente que hace 25 años. Joder. Eres odioso.
Bueno, tú no te puedes quejar tampoco. Estamos aquí compitiendo. El otro día me pidieron en un sitio, ¿te podemos tocar unos hombres? Digo, depende de dónde. Y me fueron a tocar detrás de la oreja. Le dice uno al otro, no. O sea que se ve que no me había hecho nada en esto de la cosa facial. Pero bueno, estoy encantadísimo, Carlos. Soy un seguidor tuyo y haces un programa extraordinario.
Bueno, yo primero te agradezco esta sintonía, tantos años compuesta. Es de esos días que estás inspirado y te sale una cosa rotunda y redonda como pocas.
Me salió muy bien y además tiene un fundamento. Sabes que en aquella época, en un viaje, murieron las cuatro sobrinas niñas de la familia Domecq en un accidente de tráfico. Y yo estaba en ese tiempo haciendo la banda sonora de la Escuela de Arte Ecuestre de Sevilla, ¿no? De los caballos. Y entonces pues le dediqué un tema, que era este, Vuelve a Jerez, que lo convertí luego en esta rumba. Llamé a Gerardo y digo, mira, esto tiene que ser... Era In Memoriam, en memoria de unas niñas muertas, pero dije, bueno, rumbo a Jerez. De todas formas, tenemos que seguir. Y lo hice y me salió bordado, yo creo que por la inspiración y porque también es uno de esos temas instrumentales que de verdad de me ha salido redondos.
En Fantasías, en este doble disco, el que quiera hacerse una idea del trabajo que ha hecho Luis Cobos a lo largo de su vida se lo puede hacer, más o menos.
Sí.
Tú trabajas en la música desde siempre, desde la cocina de tu casa, en La Mancha, desde que eras Luisito.
Sí, así es.
Pero claro, llega un momento en que te haces multimillonario en ventas, no necesariamente en dinero, porque eso no se traduce tan rápido.
Sí, hay que matizarlo.
Hay que matizarlo, pero sí en ventas cuando le pones base rítmica a la zarzuela. La verdad es un arreglo. Luego yo te he visto con tu orquesta dando vueltas por ahí. Sí. Es decir, que eso, que no era solamente una sesión de estudio.
Claro.
Que luego efectivamente eso lo llevabas a término, ¿no? Y donde mucha gente descubre la zarzuela en ese momento, curiosamente.
Sí, la zarzuela estaba un poco de caída en aquella época. El propio José Tamayo me dedicó en Cambio 16, aquella revista, un par de páginas, elogiando lo que había hecho, pero en realidad lo que quise es transmitir a la gente la impresión que me había causado a mí de niño, estando en una banda de música, pues los intermedios de zarzuela y la zarzuela en sí misma me había causado una impresión musical y emocional fantástica, y lo quise transmitir. Lo que pasa es que como yo estaba en el mundo del pop también, intuí que para que las radiofórmulas y que programaran la música esa donde no se programaba, había que añadirle un elemento que era la esencia de continuidad del pop. Exacto. Que era el ritmo.
La caja.
Se lo añadí y pasamos de que un disco instrumental vendía 50.000 copias y vendió la zarzuela 1 millón. Entonces y otro 1 millón fuera en extranjero. O sea que fue, y entonces fue un resurgir de nuevo de la zarzuela porque se hizo muy popular y la gente cuando oye estas cosas dice, pues quiero ver este género como es, y hubo un gran interés por la zarzuela. Así es que fue fantástico.
Sin embargo, hay una parte tuya que es una parte muy importante, independientemente de la de creador de una partitura, es darle forma al arreglo a un disco, redondear un disco de un artista, ¿no? Coger unas cuantas canciones, darle personalidad, línea argumental a todo el disco, arreglarlo, producirlo, en una palabra, ¿no? Que eso, primero que tener la idea, que no es fácil. Y segundo, eso lo hiciste con Pantoja, ¿con quién más?
Lo he hecho con mucha gente, he trabajado con Plácido Domingo, he trabajado con Pantoja, he trabajado con Ana Belén, he trabajado en el primer disco de Sabina, los dos primeros discos de Mecano, el No Dudaría de Antonio Flores lo hice yo, y la Orquesta Mondragón, en fin, te diría unos 40 o 50 artistas de primer nivel, y eso lo que me hizo fue aprender, pero como lo has dicho muy bien, en realidad mi forma de trabajar no era por contrato, hazme un arreglo, sino que yo me hacía una idea o en fin, me inventaba o captaba la filosofía del tema y le ayudaba al compositor, que casi todos eran compositores nuevos, en ese caso, le ayudaba al compositor a resituar el tema y distribuirlo de manera que fuera una canción y luego que tuviera éxito. Uh-huh. Con lo cual, pues me llevaba mucho trabajo. Cuando he trabajado con los grandes, tú sabes que he hecho las dos películas de Isabel Pantoja y tres discos con ella de copla sinfónica, pues realmente lo que debo decir es que encontré en ella una cantante fantástica, que la puse en una tarima en Londres, y cada vez que terminaba una de las interpretaciones, esa orquesta que acompañaba a Pavarotti, ha trabajado con Cagliari, con los mejores directores del mundo, aplaudía, porque ella tiene un sentido musical fantástico. Y yo he trabajado siempre con gente o muy situada o gente novel, porque con los noveles, con los que empezaban, he aprendido también a separar la idea de que el músico es aquel que entiende el lenguaje musical y ha estudiado, y no. El creador es un creador que tiene ocurrencias y que tiene el sentido de la creatividad, y yo le he ayudado a ordenar musicalmente eso. Es un otro trabajo que me ha complementado a mí con el trabajo de compositor y director.
A Luis Cobos, ¿cuál es la música de verdad que le gusta? ¿La que más le gusta?
A mí, como música pop, me gusta esto que está sonando. ¿Me permite
subir un poquito? Beso, esto es que
un poquito, es que es una maravilla.
Una maravilla. Son tuyo.
Ibert. Es su marido, por favor.
Un gallego y un valenciano hicieron esto, fíjate.
Yo los comparo con Tchaikovsky en la música romántica. Que es un compositor que estuvo ahí mediatizado, que es fantástico, no se puede exhibir ni explicar mejor el romanticismo que Tchaikovsky. ¿Y lo que me habías preguntado?
No te había preguntado, pero yo, a mí, es que hablar de la leyenda del beso, este es el intermedio de la leyenda del beso.
Sí.
La leyenda del beso es a lo mejor una zarzuela que no conocemos, porque yo puedo no haberme escuchado.
Se ha interpretado muy poco, completo.
Claro, la leyenda del beso. Sin embargo, el intermedio de la leyenda del beso forma parte de una educación musical elemental.
Ya tenemos unos intermedios en la zarzuela, el preludio de la revoltosa, el intermedio de la voz de Luis Alonso, no te digo nada, o este y otros más, que están a la altura de cualquier obertura de Wagner, de Verdi, de quien se diga.
El maestro Jiménez, por ejemplo, que es, para mí, Jerónimo Jiménez es una de las cosas más redondas.
El máximo.
El máximo.
Luego le siguen Chapí y Bretón también, pero Jiménez es el máximo. Tiene la Torre del Oro, tiene una obertura que es una maravilla. Aparte de la voz de Luis Alonso, que yo la he tocado en Japón, en China, en cualquier sitio.
La boda
y la gente llora.
Sí, sí.
La gente llora, vienen y decían, I cry. ¿Cómo es posible? Porque es una música muy emocional y muy bien hecha, muy bien.
¿Te gusta más la boda o el baile de Luis Alonso?
A mí me gusta más la boda, porque el baile es para bailarlo. Uh-huh. Obviamente está hecho para ser bailado. Entonces la boda es mejor, está mejor cocida, porque tiene dos tempos, uno es de 6x8 o 3x4 y el otro es de 2x4 y termina con unos tresillos que sería, pues, de una manera rotunda el final de la boda de Luis Alonso, cuando
te parece que va nunca tan 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 ton 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 tiqui tiqui tin ton 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 taca tan ton ton.
Y entonces siempre aconsejan que cuando te va mal un concierto, como vis, hagas la boda de Luis Alonso, porque entonces el público se levanta. Decías lo de composición antes también, y lo que yo, en lo que más trabajo me ha costado no era poner un ritmo, porque eso es una idea. Lo que más trabajo me costó fue conseguir estos medleys, estas suites, estas fantasías. Le he puesto fantasías porque a las oberturas de las óperas antiguamente se llamaba fantasía. Uh-huh. Y de hecho, cuando se hace una suite, una recopilación de los temas más brillantes, un highlights que se llama ahora, de la música, se llama fantasía. Y por tanto le he puesto fantasía. A mí lo que más me costó fue encontrar la hermandad o la proximidad estructural de los temas, que fueran cantados o instrumentales, juntarlos y hacer que el tema fuera uno. Eso es lo que más me ha costado la orquestación. Claro. Pero luego la anécdota siempre supera al contenido. Entonces, bueno, poner ritmo. Pues yo puse ritmo, pero lo que hice fue aunar alrededor de un ritmo continuo, pues toda una historia de música emocional, muy bien hecha, creativa, y funcionó.
¿Con qué orquesta te gusta especialmente trabajar?
Los ingleses me gustan mucho porque son especialistas en grabar. Y luego son muy respetuosos. Y graban y trabajan todos los días.
Y hacen lo que tú les dices y esas cosas.
Sí, aunque, por ejemplo, esto que estamos escuchando, que se llama Voces del Danubio, la orquesta de Viena, con la que grabé la Sinfónica de Viena, pues es una orquesta muy sensible, delicada. O sea, cada una tiene. Los rusos tienen una técnica de la cuerda fantástica. Además, hice algunos conciertos con ellos. Uno aquí en la Plaza Mayor, en 1988, 89, 90. Y lo que pasa es que la Royal Philharmonic es una orquesta con la que he trabajado durante 25 años y he hecho mil cosas. Hice un concierto en el Estadio Bernabéu, 1965, antes de los tenores, que metimos 82.000 personas. Y he hecho muchas cosas con ellos. Y tienen un sentido de la música y de la música para grabar, que es un oficio fantástico.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Gracias, Carlos. Hasta siempre.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.